desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a usted y a su familia por sintonizar una vez más el Sermón de la Semana. Estamos acá en la ciudad de Brownsville, Texas. El hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, le da la más cordial bienvenida. Acá en nuestra congregación nos ponemos en pie por respeto a la Palabra de Dios, y esta mañana voy a pedirle, por favor, a los hermanos que no solamente vayamos viendo con nuestra vista, sino que leamos de una forma sonora, fuertecita, pero respetando siempre todos los puntos, las comas y los signos que aparezcan en la Escritura, para entender, para comprender un poquito más. Hemos titulado el mensaje de esta mañana La Catafixia. El mensaje de esta mañana le hemos cambiado, o el titulado a ese cambio, a ese intercambio, que Chabelo, el cómico mexicano, le llama La Catafixia. La catafixia de mi vida. Juan capítulo 10, versículo 22 al versículo 29. Juan capítulo 10, versículo 22 al versículo 29. Comienzo yo en el versículo 22 y luego continuamos todos. Dice así el Señor en su palabra. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Todos en el 23. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25.
Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.
Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27. Mire lo que hace Jesús con las ovejas en el 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todos en el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Señor, queremos comenzar pidiéndote perdón, disculpas. Queremos pedirte, Señor, con mucha pena y vergüenza, que nos perdones. Porque hemos sido ingratos, indiferentes, te hemos desairado, te hemos ignorado cuántas veces. Y, Señor, no queremos ya más hacerlo. Queremos, Señor, recibir de tus manos lo que tú nos quieras dar. Y no queremos cambiarlo ni intercambiarlo por nada ni por nadie en el mundo. Háblanos en nuestro corazón. Bendice, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. En más de alguna vez, a nosotros nos ha tocado tener que devolver algo, o cambiar algo, o intercambiar algo. ¿Por qué? Quizá no nos gustó, no nos quedó, era muy grande, era muy pequeño. No es mi estilo. Y tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta con tanto sacrificio o el sacrificio que hizo aquella persona para darnos a nosotros lo que recibimos. Somos ingratos. Hemos hecho un desaire. Hemos sido muy, muy mala onda con esa persona que nos ha dado, que para él fue un gran sacrificio. Le contaba yo a los hermanos en el culto a las 10 de la mañana, y se lo quiero contar a usted, de que hay tres platillos que para mí son una delicadeza. Yo los disfruto mucho. A mí me encanta mucho la pancita. No la como tanto por cuestiones de cuidarme, ¿no? Pero ahí hay una persona en la iglesia que lo hace como nadie. Aun cuando me va la pancita o el menudo, aunque fuera mucho, yo no comparto con nadie en mi casa porque eso es mío. A mí me lo hicieron a mí. Y cuando no me lo puedo comer todo, yo lo congelo. Y después lo vengo y lo empiezo a degustar y a cocinar, a preparar para comer. Nadie hace, ese es el estilo, yo no estoy seguro si alguien más lo puede hacer mejor, pero la persona que me lo hace a mí, me lo hace con tanto cariño, la ensaladita de los nopales. Y ahí lo voy guardando, poquito a poquito. Capirotada. Es más, yo estoy tan loco que yo como capirotadas en agosto, en noviembre, en julio. A mí no me importa que la capirotada sea un platillo de Semana Santa, yo me lo como cuando yo tengo ganas. Y se lo pido a una familia, y esta familia me hace pero una bandeja enorme así de capirotada. Y ahí se va quedando, poco a poco, lo congelo. Y cuando lo quiero, entonces empiezo otra vez y me lo voy comiendo poco a poco. Y también el bacalao. Estoy hablando de eso y otras cosas más. Raro que se haya tirado algo. Raro, muy raro, y creo que no, nunca. ¿Por qué? Porque yo aprecio mucho lo que esta familia hizo por cocinarlo para regalármelo a mí. Se lo cocinaron al pastor. Se lo quisieron dar al hermano Navarro. Entonces yo, fueron ingrato, le hicieron un desaire, fuera tan mala onda, no solamente con el tiempo que ha tomado para cocinarlo, sino también lo que ha tenido que gastar para darme eso, para que yo lo tire, para que yo se lo dé a otro. Yo pienso que no. Yo pienso que no es correcto. Quiero entrar en el mensaje de esta mañana por esta avenida. Quiero entrar de esta forma para mostrarle a usted que estoy seguro que más de alguna vez nosotros hemos tenido que cambiar algo. Porque no nos gustó, porque no nos quedó, porque está más grande, porque está muy pequeño, porque no es mi estilo. Y Jesucristo desea ser en la vida de todos. Jesucristo desea ser en la vida de todo ser humano todo lo que esa persona desea ser, quisiera o anhele ser. Jesucristo es el primero en tomar la iniciativa. Jesucristo es el primero en dar el paso para acercarse a nosotros y darnos a nosotros lo que nosotros no pudimos conseguir por otros medios y no los quiere dar. Y a veces es triste que Cristo nos ofrezca un mundo maravilloso, un mundo lleno de cosas espectaculares, y nosotros tengamos que sustituirlo, tengamos que cambiarlo y tengamos que hacer esa picaresca práctica que le llama Chabelo la catafixia por cosas inferiores. Si usted vive en Centroamérica y no conoce a este cómico, o en Sudamérica y no sabe ni de quién estoy hablando, o personas de acá que no saben ni quién es este hombre, este es un hombre ya de 60 y pico de años de edad, pero comenzó siendo un gran actor aún desde niño. Películas con Piporro, o en aquella época, películas con Cantinflas. Bueno, no, tremendo. Y el tipo ha estado por 40 y pico de años, 50 años, en el gusto de los niños. Y Chabelo tiene una práctica en su programa dominical que se llama Hoy en Familia. Es uno, de veras que es uno de los grandes que a mí me... Yo disfruto escucharlos, la forma, la creatividad, o sea, la agilidad de mente que tiene este. ¿Quién no quiere de los niños estar al lado de Chabelo? Chabelo es el ícono de los niños. Y la catafixia, esa expresión catafixia que él usa, es muy de él. Esa palabra catafixia es el intercambio de una cosa por otra. Es una expresión picaresca de este comediante para que cuando hay un sorteo, cuando hay un parte en el programa, hay ese segmento en el cual se va a sortear o se va a premiar o alguien se ganó algo, Chabelo, picarescamente hablando, le dice, te la catafixio, mi cuate. Pero la catafixia que hace Chabelo no es para darle algo mejor, es para darle algo inferior. Usted vino y se sacó una bicicleta. Usted levantó una palanganita, una cubierta, y encuentra ahí una bicicleta. ¡Qué bueno, mi cuate! Claro, al ver la algarabía, al ver el sonido y al ver a Chabelo que se acerca a usted y le dice, ¡ey! Te lo catafixio por otro premio que tengo aquí. El niño cree que lo que le va a dar Chabelo es mejor. El niño cree que lo que él se va a ganar de lo que está aquí es mejor que la bicicleta. Puede ser una cuadrimoto, puede ser que un, una, ¿qué le digo? Una moto de velocidad. Y el niño se va con la pinta. Pero eso es parte del programa. Eso es parte del show. Y viene y levanta y le tocó un par de tenis. Lo engañó. Le dijo que tenía algo mejor para él. Pero eso es parte del show. Déjeme decir una cosa. Jesús no es así. Jesús le va a quitar a usted lo bueno para darle lo mejor. Pero mire qué bobitos somos nosotros. Jesús es el más interesado en darnos a nosotros lo mejor. Pero nosotros no queremos lo mejor. Creemos nosotros que tenemos algo mejor que lo que Cristo me puede dar. Y ahí es donde está el problema. Nosotros hacemos cambios o catafixias picarescas con Cristo. Los intercambios que hacemos con Cristo son ingenuos, son bobos. Y a veces le estamos diciendo abiertamente y públicamente a Cristo que lo que Él me da a mí no es para mí. Lo que Él me ofrece a mí no es lo que yo deseo. Que yo tengo algo mejor que lo que Él me puede dar. Cristo ha querido ser siempre en nuestras vidas lo mejor. Pero nosotros desafortunadamente, de una forma infantil, de una forma parvularia y de una forma ingenua y boba, nosotros nos quedamos y preferimos cosas que son efímeras y que son muchas veces, la mayoría de las veces, sin sentido. La mayoría de nosotros, como personas, nosotros no, fíjense cómo son las cosas. Hemos determinado, ya está planeado, está verdaderamente bien orquestado. La mayoría de nosotros hemos determinado cambiar lo que Cristo gratuita e incondicionalmente nos da. Sin darnos cuenta que todas esas cosas por las cuales nosotros las cambiamos, se terminan muchas veces convirtiendo en trampas en nuestra vida. En los versículos que acabamos de leer, del Evangelio según San Juan capítulo 10 del 22 al 29, ahí encontramos una lista fascinante, una lista maravillosa de todas aquellas cosas que cualquier persona que tiene los cinco sentidos cabales se va a dar cuenta que nadie lo que Cristo le ofrece se lo puede dar. Nadie. Nadie le puede dar de lo que Cristo le está diciendo. Ustedes son mis ovejas. Yo les doy vida eterna. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie me las puede quitar de aquí. Ustedes son los míos. Ustedes oyen mi voz y me siguen. Nadie. Y a veces, muchas veces, no sé qué es lo que estamos pensando. No es lo que pasa, que pueda pasar por nuestra mente, que dejamos escapar de nuestras manos ese gran tesoro que Jesucristo nos quiere dar. En primer lugar, en Juan capítulo 10, versículo 9. Déjeme leerle en primer lugar el versículo y luego déjeme decirle qué es lo que representa esto. John chapter 10, verse 9. Todas las palabras que usted va a ver a continuación, que están en letras rojas, son palabras textuales, son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está hablando y dice, mira fulano, yo, si tú en alguna ocasión estabas buscando una puerta abierta para salir de tu problema, yo soy la puerta. Si tú eres esa persona que anda buscando una salida a tu situación, yo soy esa persona. Yo soy tu oportunidad. Vea lo que dice el 19. Yo soy la puerta, dice Cristo. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. Y vea lo que dice al final. Y hallará pastos. Esto es garantía. Aquí no dice tal vez, a lo mejor, es posible. A lo mejor, quién sabe. Esto es una garantía. Cristo es la oportunidad de nuestras vidas. Cristo no es una opción, como lo vimos nosotros la semana pasada, que hay muchas opciones en la vida, pero yo prefiero quedarme con Cristo. Cristo es la oportunidad de su vida, de mi vida. Cristo es la oportunidad de salir de donde usted está. No me gusta este negocio, no me gusta esta situación que estoy viviendo, no me gusta este problema que estoy pasando. No me gusta esta adversidad en la cual yo me encuentro. No hay o cómo salir. No hay o cómo cortar. No hay o cómo decir que no. No encuentro la forma como de zafarme de esto. ¡No puedo! Bueno, Jesús le está diciendo, yo soy la puerta. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Jesús le dice, hey, ¿para qué te quiebra la cabeza? ¿Para qué andas tú claudicando entre dos pensamientos? Yo soy la puerta. Vení a mí. Yo te voy a arreglar tu problema. Vas a salir y cuando salgas después de todo esto, vas a encontrar pastos. Jesús es la oportunidad. Es la puerta que Dios le está brindando para que usted pueda vencer aquello que le vence. Usted es una persona muy voluble. Usted es una persona muy fácil. Usted es una persona muy, muy endeble. Usted es una persona muy débil. Usted es una persona que fácil cede. You yield too fast. Entonces, Dios le está diciendo, mira, yo soy la oportunidad. Acéptame, recibe, víveme. Acepta lo que yo te estoy ofreciendo. No lo cambies por nada. Porque si tú me aceptas, si tú me recibes y tú consideras lo que te estoy dando, tú vas a poder vencer lo que te está venciendo. Otra. Jesucristo es la oportunidad para poder destruir lo que lo está destruyendo a usted. Podría ser un vicio, podría ser una deshonestidad, podría ser una relación no lícita, algo que está destruyendo su salud, algo que está destruyendo su familia, algo que está destruyendo su economía, algo que está destruyendo sus principios. Entonces dice, yo soy la oportunidad. Aquí es donde está, dice, yo soy la puerta. Es la oportunidad para destruir lo que nos está destruyendo a nosotros. Pero mira, aquí va. Entonces, pastor, ¿y por qué de la catafixia? Porque aquí viene el intercambio que hacemos nosotros. Mira, yo te agradezco, ¿verdad?, que me ofrezcas eso. Mira, yo te agradezco que me brindes esta oportunidad, pero yo lo cambio por esto. Pero nosotros catafixiamos a Cristo por un empleo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto en una petición? Señor, dame un trabajo. Señor, por favor, dame un empleo. Señor, sabes que tengo necesidad de sacar a mi familia adelante. Sabes, Señor, que soy yo el único o la única que trae el sustento a la casa. Y venimos a orar, le ponemos al Señor en el ayuno y oración, buscamos a Dios desde temprano, ponemos esa petición del trabajo, era la segunda petición más importante y ¡zas! El Señor se la dio. Una vez que tenemos el trabajo, nos olvidamos de Dios. Ya no venimos a la iglesia, nos descuidamos de nuestra vida espiritual. El trabajo ahora nos absorbe porque vimos que por ahí el trabajo nos está brindando una oportunidad de superación, de movernos. Tal vez nos está brindando la oportunidad de alcanzar otra posición. ¿Se da cuenta la catafixia que hacemos? ¿Se da cuenta el intercambio que hacemos? Lo cambiamos por un empleo. A veces lo cambiamos por un país. Por un país. Yo creo que ahora en este tiempo que los hermanos Lázaro y el hermano Joe estuvieron allá, se dieron cuenta que yo no vine a los Estados Unidos para venir huyendo de una situación de necesidad. Porque gracias a Dios y afortunadamente, pues Dios ha tenido cuidado de nuestra familia y hemos tenido nuestras cositas, pues. Pero él conoció ahora, detalle por detalle, de las razones por las cuales mi familia vivió ciertas opresiones. Y tuve que venirme porque tenía que venirme. Conocieron amigos míos que fueron ametrallados. Conocieron a la familia de personas que fueron arrasados. Y con esto le explico. Yo nunca he puesto mi esperanza en los Estados Unidos. Para nada. Para nada. Tengo ya muchos años de ser ciudadano americano. Yo no tenía ningún problema que el día que me la quiten, el día que diga, mire, los que ya cumplieron tantos años o por un misdemeanor, como dicen por ahí, que me la quiten, hombre. ¿Cuál es el problema? Pues yo no me aferro a esto. Porque yo me di cuenta que el día que yo salí de mi país, yo no venía a este país solamente a venir a cobijarme y aprovechar la oportunidad de lo que muchos tienen en su vida, pues el deseo de venir para acá, a esta nación. Si de eso se tratara, usted nos ha hecho la pregunta, ¿por qué yo no emigro a mi mamá? ¿Se ha dado cuenta por qué yo no emigro a mis hermanos? ¿A mis hermanas, a mi familia? ¿Por qué no necesitan venirse? O sea, y a veces no nos buscamos, ¿verdad? Y tenemos tanto la esperanza en un país. Oiga esto, Dios es Dios aquí y en cualquier parte del mundo. Y si Dios ha determinado bendecirte, a Él no le importa en dónde tú vivas. Si no, pregúntale a José. José estaba en la cárcel y ahí bendijo Dios a José. Si no, pregúntale tú también a los grandes personajes de la Biblia, como a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Si no, pregúntale tú también a Ruth. Pregúntale tú también a Esther. O sea, para Dios, para Dios no hay nada imposible. Si Dios te va a querer bendecir, si Dios te va a querer prosperar, si Dios te va a querer hacer algo de ti grande, no necesariamente los Estados Unidos. No necesariamente los Estados Unidos. Para Él no hay frontera, para Él no hay bandera, para Él no hay himnos, para Él... la Biblia dice que de Él es el cielo y la tierra, y todo lo que en Él existe, todo lo que en Él habita. Y pero mucho menos, ay, nosotros damos la vida, ay, con cualquier cosa, por un país, por un contrato. Uy. Si te dice el hombre, oíme, te estoy hablando de cosas tan prácticas. Es que, ¿y qué pasó que no lo vimos, hermano? No, es que iba a llegar el Señor para comprarme la casa. ¿A qué horas? A las 11:30. ¿Y por qué no llegó a las 2:00 p.m, hermano? No, es que me dijo que era la única. Pues, discúlpeme. O sea, que usted va a cambiar la hora de su culto. Usted va a cambiar el momento que Dios le está brindando para que le adore por un contrato. No, es que si lo pierdo y se me va la oportunidad. Y no le dije que la oportunidad suya no es ese contrato, sino que Cristo, pues. No, es que si era la hora que tenía yo que vender la troca, y que era la hora que tenían que venir a ver la casa para la venta, y era la hora que... Discúlpeme, ¿se da cuenta las catafixias que hacemos? Y catafixiamos a Jesucristo por un empleo. Catafixiamos a Jesucristo por un país. Catafixamos a Jesucristo por... ¡Ay, espérenme un segundito! Por un billete de lotería. Te lo voy a poner así de sencillito. Tocando las fibras de su avaricia. ¿Se imagina usted que le dijeran, este es el billete ganador, no de $300,000, es de $300,000? Este es el número ganador. Te lo vendo en $100. Pero usted no tiene $100. Usted vende la mamá, la vende, ¿sabe usted? La empeña, oye. La catafixia que hacemos. ¿Por qué? Porque es, uy, esta es la oportunidad de mi vida. Este es el número. Con esto yo voy a solucionar y voy a resolver todos mis problemas. ¿Se da cuenta? Son ofertas indecorosas, indecentes. Y cambiamos a Cristo por todo lo que nos quiere dar. Lea de nuevo conmigo el versículo 9 y se va a dar cuenta por qué. Mire cómo nos ve Jesús a nosotros. Él está diciendo, no hombre, no es así, mijo. No es así, papá. 10:9 dice, yo, no el billete, yo, no el trabajo, yo, no el contrato, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. ¿Y qué dice? Y hallará. Y hallará, seguro. Cristo, además de esto, en el capítulo 15, versículo 13 al 15, del Evangelio según San Juan. Vea otra catafixia. ¡Qué ridículos somos nosotros! ¡Qué absurdos, de veras! ¡Qué infantiles! ¡Qué bobitos nosotros! Y Jesús está listo. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que da el paso. Él es el que se acerca a nosotros para darnos lo mejor de la vida. No, yo no. Mire, capítulo 15, versículo 13 al 15. Dice la Escritura. Mire, hablando Cristo de nuevo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabe usted que Cristo quiere ser? Es, pero como nosotros no lo vemos, Él nos está diciendo en esta mañana que quiere ser nuestro mejor amigo. Nuestro mejor amigo. Cristo es el mejor amigo que nosotros no nos imaginamos que podamos llegar a tener. Cristo es el amigo que todos quisieran tener. Le voy a contar algo muy, muy curioso. Hoy hace 8 días, mi madre tuvo un accidente y se quebró la cabeza del fémur y la pelvis. 4 de la mañana, hasta las 7:30 de la mañana la encontraron tirada. 3 horas pasó tirada. Yo aprovecho para dar gracias a Dios a todos ustedes, su preocupación, sus llamadas, sus correos y su empatía para conmigo. Gracias, yo verdaderamente que no puedo decir, más, no creo que exista una persona que no me haya llamado, pues entonces yo verdaderamente me siento muy agradecido con el Señor. Llamando por teléfono a mi hermano, teléfono apagado. Yo aquí en los Estados Unidos. Llamaban a la casa de mis hermanos, los teléfonos apagados. Tengo un amigo, yo se lo presenté al hermano Joe Molina. Le dije, Joe, este es mi mejor amigo. Se llama Edgardo. Meso, le digo yo. Meso le decimos en mi pueblo. 7:30 de la mañana del domingo, antes de venirme por la iglesia. Meso, nunca lo he molestado. Meso, yo jamás le he pedido algo. Necesito de usted. ¿Qué crees? Me dijo. Se acaba de caer mi mamá, se quebró esto, pum, 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 pum. Está la fulana de tal aquí, la hermana vecina acá allá. Necesitamos una silla de ruedas para sentarla un poquito, porque está, no se puede mover. Cuando llegaron los bomberos a recoger a mi mamá, 4 sillas de ruedas tenía Mecho. Mis amigos. Le voy a decir una cosa. Es tan grande la amistad que nos tenemos que Mecho haría cualquier cosa por mí. Mis hijos lo conocen. Es más, mis hijos le dicen el tío Mecho. Saben que la persona a quien yo más menciono en mi casa de mis amigos es Edgardo. Está hablando de una amistad de 35, 40 años. Él, dentro del grupo que andábamos hace muchos años, lo ametrallaron. Me salvó la vida. Pero le digo, lo quiero tanto. Y por eso fue que fue uno de los primeros, si no fue el primero, que cuando yo regresé de los Estados Unidos por primera vez a Guatemala, que ya había arreglado y todo, a la primera persona a quien yo busqué fue a mi amigo para ganármelo para Cristo. Jesucristo es el amigo que todos quisiéramos tener. Jesucristo es el amigo fiel, el amigo que siempre, oigan esto, el amigo fiel que siempre querrá lo mejor para ti. Jesucristo no es como aquellas personas que dicen ser tus amigas y se molestan, te tienen envidia, cuestionan. Porque cuando tú has triunfado, cuando tú has conseguido, cuando tú has llegado a otros niveles, cuando tú estás verdaderamente en los cuartos de la luna, tus amigos lo primero que hacen es criticarte, cuestionarte y envidiarte. Jesucristo es el más interesado en que tú seas una persona bendecida. Siempre le va a dar gusto a Cristo que tú tengas lo mejor. Cristo es el amigo incondicional. Pero miren cómo son las cosas. Nosotros intercambiamos a Cristo por cuates, por conocidos. Es que tuve una visita de no sé dónde. Es que vino una amiga que era de aquí para allá. Y cambiamos a esos. Y dice Cristo, me has dejado con la mano en el aire como este morenito de África dejó con la mano en el aire a la princesa Leticia en España. Es un desaire. ¿Usted cree que Cristo no siente esto? ¿Usted cree que Cristo en su corazón no le puede, no le incomoda, no le molesta? Y a veces somos tan ultras con los amigos. ¡Ay, porque este es verdad que sí, Marta! ¿Verdad que sí tú eres mi carnal? ¿Verdad que sí que...? Espéreme un segundito. Le voy a mostrar a usted personas que fueron grandes amigos. Dame el primero. Grandes amigos hoy. Viruta y Capulina. Grandes amigos. ¿Usted sabe cuál fue la causa de la ruptura, la manzana de la discordia? La habilidad de Capulina. Y Viruta no pudo entender, y Viruta no comprendió que Capulina era mejor que él. Entonces ya no había aquella cosa de dividirnos, ¿verdad? Las utilidades y los beneficios y los réditos y tú 60 y yo 40. ¿Y por qué tú 40 y yo? ¿Por qué tú 60 y yo 40? ¿Y que no 50-50, pues? Y se pelearon. Y de ahí Viruta por un lado y Capulina. que recién acaba de morir hace un par de meses, tres meses. Ah, pero le voy a presentar a usted dos grandes amigos. Y usted sabe en qué terminaron. Dame estos dos, por favor. Discúlpeme, no es lo que usted ve en él hoy. Este señor que se llama don Roberto Gómez Bolaños no es el hombre que usted ve en la televisión. Si no, pregúntele al profesor Jirafales. Si no, pregúntele a la Chilindrina. Bueno, ya no le pregunte a don Ramón porque se murió. Pero pregúntele a Kiko. Sus grandes amigos. La vecindad, la familia. Eran así. Bueno, no como personajes. Usted ya conoció en qué terminó todo esto. Este le llama el diablo, el otro le llama no sé cuánto, este le llama no sé cuánto. Y le empezaron a sacar a don Roberto Gómez Bolaños todos. Los puntos y las anomalías y los contratos que turbiamente fabricó a su favor. Grandes amigos. Hay otro, hubo otra pareja de grandes amigos. Deme esto, por favor. ¿Quiénes conocen esto? Los Poliboses. Enrique Cuenca y Eduardo Manzano. Lo mismo, la misma tirria, la misma causa, la misma manzana discordia, la ambición, porque no puedo yo entender que mi amigo gane más que yo, no puedo entender que mi amigo sea mejor que yo, no puedo entender que mi amigo sea más exitoso que yo. Y se empezaron a pelear. Y se dividieron. Y luego hizo Enrique el Polibos y Eduardo II, no sé cuánto. El día que se murió, oiga esto, y esto está en la historia, está en las noticias. El día que se murió Enrique Cuenca, la mujer de Enrique Cuenca le dijo a don Eduardo Manzano que ni siquiera pusiera un pie en la funeraria. Y cuando entrevistan en esas noticias, no sé qué, notas engarzadas, y cuando entrevistan a Eduardo Manzano, y dicen, no pude ver, porque su esposa no me dejó entrar. Usted le dijo, usted no era amigo de mi esposo. Usted abusó de mi esposo. Usted timó a mi esposo. Usted desfalcó a mi esposo. Eso no es un amigo. Este grupo que le voy a presentar era lo máximo. Solo contigo, contigo, se agarraron del chongo, la de las trenzas la agarraron, esta los demandó, les quitó, no, que no, grandes amigos hoy, grandes amigos, compañeritos del barrio en los ensayos, hicieron su grupo, ¿cuándo? El grupo Límite y Alicia Villarreal, otro. Y aquí tuvimos nosotros a uno de ellos. Ese que está vestido de blanco se llama Eusebio. Él es el bajista de los Bukis. O fue el bajista de los Bukis. Y lo tuvimos aquí en nuestra iglesia dando su testimonio. Y nos cuenta la ruptura de los Bukis. El otro señor, claro, don Marco, ¿verdad? Se iba en otro carro y se iba en avión. Ellos en autobús. Recibían los grandes fajos de dinero y hasta que llegaban allá empezaban a repartir y nadie se daba cuenta cuánto le habían dado a él. Amigos. Pero espérame un segundito. Pero si eso no es nada. No somos tan crueles. ¿Sabía usted que el hombre, y es más, son tantas las figuras que hay que ya no quise ver más? Porque fue indignante. Fue una cosa, para mí es aberrante. Cuando yo veo que el hombre ha decidido tener a un mejor amigo, el mejor amigo del hombre, el perro. Si usted supiera las figuras que yo vi, si usted supiera los títulos, si usted supiera las expresiones de amor de un hombre, de una mujer, de una familia, hacia su pet, hacia su perro, hacia su papi. Y Cristo te está diciendo, yo quiero ser tu mejor amigo. Y el hombre dice, no, el mejor amigo del hombre es el perro. Escoja. ¿Cuál quiere? ¿Ahí está? ¿Sabía usted una cosa? Que hay personas que hablan más con un perro que con Jesús. Déjeme inspirarme un momento. Por un segundito. Déjeme inspirarme por un tiempo. Hay personas que juegan más con su perro que con Jesús. Hay personas que atienden más a su perro que las cosas de Jesús. ¿Te podrán creer que yo voy a dejar un culto porque mi perra está pariendo? Mi mamá se quebró. Yo pudiera estar allá. Yo no puedo cambiar mi culto por eso. Disculpen, pero no. ¿No será que por eso ve usted un poquito de diferencia? Me quiero inspirar un poquito más. ¿Sabe usted que hay personas que gastan más en vacunas, en baños, en concentrado, en purina, en todo el año para un perro, que lo que le dan al Señor en todo el año en la iglesia? Si yo lo sé, si yo me doy cuenta, ¿usted cree que Dios no se da cuenta? ¿Se cuenta? Hermano, por favor, ¿en dónde estamos, hombre? ¿A quién queremos engañar? Y por eso nosotros venimos y casi exigimos y nos molestamos y nos irritamos con Dios. ¿Pero por qué a mí? ¿Y por qué? Bueno, ¿y por qué no, pues? Cristo es nuestro maestro. Mateo capítulo 11, versículo 28. Y con esto empiezo a terminar. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Cristo quiere ser nuestro mejor maestro. Mire, le voy a decir esto y se lo voy a poner bien, bien sencillo. Si, yo le he contado muchas veces a usted que para predicar a mi congregación es la cosa más feliz y la cosa más fácil y la cosa más trivial que existe en el mundo para mí. Porque ustedes entienden con cualquier cosita. Ustedes ahorita están captando. Ustedes ya dijeron, sí, pastor, ya lo entendí. Sí, pastor, qué pena. Sí, pastor, ese soy yo. Sí, pastor, qué vergüenza. ¿Sí entendieron? Yo puedo terminar ahorita mismo el sermón. Ustedes ya entendieron el mensaje de ahora. El intercambio, la catafixia, esa forma tan deshonesta de tratar al Dios, de tratar a Jesús, el mejor ser en el mundo que puede ver en nosotros la maldad que hubo, transformarla en bien y darnos lo mejor. Cristo quiere ser nuestro maestro. Capítulo 11, versículo 28 y 29. Vea lo que dice la Biblia. Vea lo que Él dice. ¡Ah! Mire qué interesante. ¡Venid a mí, hombre! ¡Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados! Y yo os haré descansar. ¡Llevad mi yugo sobre vosotros! ¡Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón! ¡Y hallaréis descanso para vuestras almas! Déjeme decir una cosa, nadie puede superar las enseñanzas de Cristo para nuestra vida, nadie puede conducirnos a los lugares que Cristo nos puede llevar. Ninguna de las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, de Dios, ninguna de las enseñanzas de Cristo para nuestra vida son para perjudicarnos. Lo que Cristo nos enseña no es solamente para nuestro beneficio, sino que también para todos aquellos que nos rodean, mis hijos, mi esposa, mi gente, mi iglesia, mi familia, mis amigos. Por eso, Cristo es el mejor amigo. Cristo es la oportunidad. Cristo es el maestro. Y nosotros lo cambiamos por... Es que voy a ir a una conferencia de superación personal. Es que voy a sacar una maestría para sacar yo un... No, la anterior, ¿dónde está la universidad? No, exactamente. No, es que no puedo ir al culto del miércoles ni del viernes porque estoy sacando... Ah, está bueno. Ahí. Y ahorita me va a entender lo que le voy a decir. Ignoramos. Esa es sencillamente la verdad. Ignoramos lo que Dios nos puede dar. Cuando dice el 28-29, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Con esa figura en mente, póngame atención.
No desprecie a Cristo. No desaire a Jesús. No deje a Cristo con los brazos extendidos. No deje a Cristo con los brazos abiertos. No deje a Cristo con la mano alzada. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo quiere, otros lo van a tomar. Esta semana, muchos ministros y embajadores, cónsules, pasaron en el Palacio de la Moncloa, en España, un reconocimiento y saludo a su majestad, el rey, a la reina, al príncipe, a la princesa, a las infantas. Y entre todos esos, apareció un negrito por ahí, un africano. Y que al momento de querer darle la mano a la princesa, no sé si vieron esto en la noticia, a propósito, jaló la mano el africano y dejó tendida, así extendida, la mano de la princesa. Fue un desaire real, un desaire a su majestad. Y ella se vio expuesta, la exhibieron. Pero cuando vino la persona que venía detrás de este africano, pasó delante de la princesa y se arrodilla y toma la mano, lo que no hizo el otro. Solo voy a decir una cosa: no deje a Cristo con la mano extendida, porque otro la tomará. No deje a Cristo con los brazos extendidos, porque otro lo aprovechará. No desprecie a Jesús. Lo que usted necesita es Él. Punto. Y aparte, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y una vez más, así como comenzamos orando, con mucha pena y con mucha vergüenza, por desairarte, por dejar que otras cosas ocupen tu lugar, por dejar que otros se lleven de nosotros lo que te corresponde a ti. Señor, bendice. Esta noche vamos a poner en práctica para ver si hemos sido oidores o hacedores de tu palabra. No vamos a desairarte. No vamos a dejarte con los brazos abiertos, ni con la mano extendida. Sabemos que a las 6 de la tarde se reúne tu iglesia, y yo soy parte de tu iglesia. Señor, aquí me verás. Aquí voy a estar. Bendice mi vida, ayúdame a hacer las cosas correctas, a tomar las cosas como deben de ser. Que existan prioridades en mi vida, que nadie ocupe esos lugares que solamente a ti te corresponde. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.